Comandante, gracias por atendernos y le presento a usted y a través suyo a toda nuestra fuerza pública nuestro respeto y cariño y solidaridad en este momento especialmente duro en Navidad.
Gustavo, buenos días. Un saludo muy especial para ti y para todo tu equipo de trabajo. Como bien lo has dicho, lamentamos y condenamos este acto terrorista y criminal realizado por bandidos del ELN contra una base de entrenamiento militar que tiene la segunda división en el sector de Aguachica, la base militar El 27, donde anoche hacia las 19:30 horas, bandidos del Frente de Guerra Nororiental, específicamente el Frente Camilo Torres Restrepo, hacen una acción criminal y terrorista contra esta base, haciendo el lanzamiento de tatucos a través de una base móvil de lanzamiento y de drones. Esta es una combinación que hacen de artefactos explosivos. Desafortunadamente, como bien tú lo dijiste allí, perdieron la vida seis de nuestros hombres, 5 soldados profesionales, 1 soldado regular, y tuvimos afectación a 31 más. Afortunadamente, 26 de ellos fueron lesiones leves y 5 requirieron atención médica especializada. Ya en este momento, pues, estamos haciendo las verificaciones para destruir todos los artefactos explosivos que quedaron en el perímetro de esta base militar.
Señor general, es muy difícil que la fuerza pública se defienda, sobre todo en medio de la oscuridad, de un ataque con drones que tiene explosivo, además con el respaldo de los tatucos. Es una dificultad enorme que estamos enfrentando ayer en Aguachica, pero lo veremos en otros puntos de la geografía, lamentablemente.
Así es. Esta es una nueva modalidad de ataque. El tema de los drones es una amenaza multidominio que llegó para quedarse. Ninguna institución está exenta de esta situación mientras no tenga los medios tecnológicos para eso. Entonces, aquí lo que hemos visto, esta modalidad de ataque inició en el departamento del Cauca, pero se ha ido expandiendo a diferentes regiones del país, especialmente en la zona del Catatumbo, en las zonas del Guaviare, en la zona del Chocó. Y es una inversión que hacen los bandidos de tecnología. Cogen esos drones que son comerciales, que los pueden adquirir en cualquier parte, inclusive a través de las redes, y después los adaptan para poder lanzar este tipo de artefactos explosivos contra las tropas. Ayer llegamos del Cauca precisamente revisando la situación de Buenos Aires en la estación de policía, y allí también la primera acción que hicieron estos bandidos fue atacarlos con drones. Y luego también con artefactos explosivos lanzados tipo tatuco a través de cilindros. Entonces este es un hecho criminal complejo que requiere una inversión importante, porque no solamente las unidades que están fijas requieren de esa protección, sino también las unidades que están en el terreno, las unidades que están desplegadas. El Ejército Nacional tiene 3.000 pelotones desplegados que son los que sostienen y protegen la seguridad de los colombianos. Esos 3.000 hombres, 3.000 pelotones, son aproximadamente 120.000 soldados, y esos 120.000 soldados pues son los que están en las diferentes regiones de Colombia realizando operaciones militares para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos de Colombia. Yo quiero darte este número que me parece muy importante. El primer ataque con drones lo tuvimos en el municipio de Argelia, Cauca. Ese ataque nos lo realizaron el 26 de abril del 2024. Y a la fecha, desde ese día, desde el primer ataque el 26 de abril del 2024, a la fecha, al 18 de diciembre del 2025, ahora allá en la base del 27, en Aguachica, llevamos 393 ataques. 393 ataques que han generado una situación bien compleja, porque no solamente han salido afectadas las tropas, han salido afectados también civiles. Este año se han afectado 15 civiles heridos por estos artefactos, han asesinado 2 policías, 21 soldados, 197 militares heridos y 34 policías heridos. Es decir, que esta es una amenaza bien compleja que tenemos y que nadie está exento de este tipo de ataques. Lo único que funciona aquí es el tema de los detectores inhibidores, y que estamos en proceso de fortalecer esa capacidad porque es bien costosa, además.
Estamos hablando con el general Luis Emilio Cardoso, el comandante de nuestro ejército, a propósito de este ataque tristísimo en Aguachica, cesar una base de entrenamiento. Ayer dijo, general, el presidente, que tiene unos recursos de los cuales va a disponer de manera extraordinaria para esa compra. ¿Cuánto se puede demorar tener más equipos de drones con la decisión presidencial? Estamos hablando de días, de meses, de años.
Bueno, aquí lo más importante, Gustavo, es no solamente tener los recursos, sino poderlos ejecutar rápidamente. Nosotros tenemos que cumplir una normatividad establecida en la contratación y pues estos recursos se requieren para poder hacer una contratación muy rápida y poder dotar esas unidades, especialmente que están en las áreas más críticas, como el Cauca, Arauca, Catatumbo, sur de Bolívar, que es donde se han concentrado de manera importante estos ataques con drones. Esperamos que esa asignación se pueda hacer pronta y la ejecución de esos recursos también se puedan hacer de manera rápida.
Comandante, ¿dónde se están capacitando estos grupos ilegales en el manejo de estos drones? ¿Quiénes los están financiando?
Bueno, esta es una guerrilla distinta a la que venimos enfrentando desde hace años. Es una guerrilla semi-rural, porque están en caseríos. Ya esas grandes estructuras que estaban en la profundidad de la selva no están. Estas estructuras se han venido ubicando en caseríos cercanos a las ciudades, caseríos donde han logrado tener el apoyo de muchas comunidades a través de ese fenómeno que tenemos de narcotráfico y minería ilegal. Ponen a la gente a vivir de esa economía ilegal y a través de esa economía ilegal pues logran de esas personas el apoyo y también a través de la intimidación. Entonces, estas economías ilícitas, especialmente el narcotráfico y la extracción ilícita de yacimientos mineros, especialmente el oro, les ha generado unas rentas muy grandes para poder adquirir estos tipos de dispositivos. Entonces, cuando uno va al sur de Bolívar y se da cuenta que allá hacia el norte de Santa Rosa están las minas de San Lucas y San Luquitas, o hacia el sur que están las minas de Huamocó, que la mayoría de esa extracción de oro es ilícita y le genera 1.6 billones al año, pues estos tipos tienen una cantidad de dinero para poder adquirir este tipo de tecnologías. Y aquí dos personas ubican una volqueta con cilindros alrededor de una estación de policía de una base, lanzan hacia el interior de esa base y se van en una motocicleta. Y el tema de drones es una persona a 4 kilómetros. Una persona a 4 kilómetros que saca un enjambre de drones, porque antes era un solo dron, ahora nos atacan con enjambres de 8 o 10 drones al tiempo, y eso lo hace una sola persona, puede operar ese tipo de dispositivos. Entonces, ese es el tema de un cambio que nos ha generado y que estamos viviendo en este momento. Son situaciones bien complejas, porque esto pues no lo habíamos vivido antes. Es una nueva capacidad que tienen estos criminales y que pues esto solamente con tecnología se puede combatir.
Señor general, es nueva, pero tampoco tanto, porque aquí en este programa llevamos por lo menos unos 4 o 5 meses hablando de eso, de los drones, de cómo se capacitan en lugares, en cualquier lugar en Bogotá, digamos, de todo ese crecimiento que hay en torno a los drones por parte no solo del ELN, sino también de otros grupos criminales. Pero ¿qué tiene el ejército? ¿Qué tanta inteligencia tiene? ¿Qué tantos drones para responder tienen? ¿Qué tan preparado está el ejército para esta ofensiva nueva, que no es tan nueva, de los grupos delincuenciales a través de los drones?
Bueno, Vanessa, muchas gracias por tu pregunta. Mira, esto es nuevo, es relativamente para nosotros en Colombia, porque en el mundo siempre han habido estas acciones en diferentes guerras. Pero lo digo relativamente nuevo porque el primer ataque lo tuvimos en abril del año anterior. Esa es la situación, por eso digo que es relativamente nuevo. Ya llevamos más de un año en este tipo de acciones y cada vez pues se van expandiendo más a diferentes regiones del país. ¿Qué estamos haciendo nosotros para enfrentarnos a esto? Para enfrentarnos a esto pues nos tocó crear, hace poco activamos un batallón contra aeronaves no tripuladas, el BANOT, y estamos entrenando. Básicamente esto se enfrenta con 3 líneas de acción importantes. La primera es el entrenamiento de las unidades. necesitamos adquirir esos elementos. Nosotros hemos adquirido en el momento equipos de detección y equipos de inhibición semifijos, especialmente para las unidades donde hay helicópteros, que es donde, digamos, ellos han pretendido hacer las principales acciones, porque quieren y saben que la capacidad helicoportada del ejército es de lo más importante que hay, que nos permite llegar rápidamente a diferentes regiones de Colombia y hacer operaciones allí, y por eso ese es el objetivo que se han trazado ellos, tratar de destruir la aviación del ejército y los equipos de movilidad aérea. Allí es donde se ha concentrado el esfuerzo financiero y digamos que esos sitios donde tenemos estas capacidades pues han sido dotados con estos equipos que son costosos. Un equipo semifijo vale del orden de los 1.400 millones de pesos y un equipo fijo que ya es con más extensión de detección y de inhibición pues vale al del orden de los 2 millones de dólares. Entonces, esa fue la primera fase. La primera fase que hicimos fue entrenar las tropas. Todas las tropas a nivel nacional se están entrenando para reaccionar ante este tipo de acciones, que básicamente es cubierta y protección. La segunda fase es la detección e inhibición, es la adquisición de estos equipos. Tenemos que dotar todos estos pelotones que están desplegados de equipos que le digan a ese comandante, mire, le acaban de despegar un dron en sus alrededores, está a 1 kilómetro y tiene 1:30 para esconderse porque si no lo van a atacar. Y lo otro ya es la inhibición, que es poder parar ese dron, hacerlo retornar al sitio de donde salió o derribarlo. Y la tercera línea pues ya son adquisición de blancos de manera autónoma con radares y equipos que ellos disparan automáticamente sobre esa amenaza, pues que ya es un costo aún mayor. Esas son las tres líneas de trabajo, esas son las tres líneas de inversión. Nosotros estamos en la segunda, que es precisamente el tema de la detección e inhibición. Como le digo, la prioridad fueron inicialmente las bases donde hay aeronaves, y la segunda pues ya son las bases militares y demás, pero pues lógicamente esto requiere tiempo de contratación, pero sobre todo recursos para asignación. Nosotros sabemos claramente y tenemos definido el problema, y lo que corresponde ahora es pues poder recibir esos recursos y poderlos invertir rápidamente para poder asegurar la integridad de nuestros hombres en el campo.
A ver, Jorge, lo escucha el señor general comandante de nuestro ejército.
Gracias, Gustavo. General, hay una hipótesis que es la siguiente, que el ELN lo que está buscando es este fin de semana liberar a los 4 secuestrados que tiene en Arauca en un intercambio, luego ofrecer una tregua navideña y finalmente en enero y febrero sentarse para reactivar la mesa, y que por eso están escalando la violencia. ¿Usted tiene la misma información?
Bueno, el último año de un gobierno siempre es el más complejo. Estas estructuras siempre han mantenido esa dinámica. Es mostrarse, despedir el gobierno que se va y recibir al nuevo. Y ya hacen todas las acciones terroristas posibles para mostrar fuerza. Yo no descarto que eso que tú estás diciendo sea cierto. El ELN tiene una estrategia muy clara de hablar y atacar. Entonces, siempre que está terminando un gobierno, muestra capacidades, muestra fortaleza para que el siguiente gobierno se siente a la mesa con ellos. Entonces, esa ha sido una estrategia vieja que han tenido y es posible que estén organizando de esa manera. Ninguno quiere sentarse a una mesa débil, y lo que siempre hacen antes de manifestar que tiene una voluntad de paz es demostrar fuerza. Y eso es precisamente lo que hacen. Cogen una unidad de entrenamiento, una unidad que está concentrada en hacer preparación para los hombres, o una unidad, por ejemplo, donde no sucede nada, como en el caso de Tunja, y precisamente esos sitios donde no hay una dinámica operacional intensa, como Arauca, como Catatumbo, como Cauca, y le hacen este tipo de acciones terroristas para poder tener y demostrar fortaleza, que realmente no tienen, porque como decía ahora, son muy pocos los hombres que hacen este tipo de acciones y lo hacen a través de tecnología. La nueva volqueta la conduce una persona y el otro va en la moto. Instalan la volqueta, se bajan de la volqueta, se suben a la moto, se van y con un temporizador activan el explosivo y toda esa cantidad de cilindros bomba caen a las unidades militares y policiales, causando pues los daños que todos hemos visto en las diferentes acciones que han hecho, especialmente en el departamento del Cauca.
General Luis Emilio Cardoso, un abrazo para todos nuestros hombres en Aguachica, Cesar, que haya una pronta recuperación, sobre todo para los 5 que tuvieron intervenciones, y seguimos en permanente contacto con ustedes. Gracias por cuidarnos en esta Navidad hasta el sacrificio máximo de la vida, general.
Muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad. También aprovechar este momento para enviarle un saludo muy especial a las familias de nuestros soldados asesinados. Estamos con ellos, los acompañamos siempre. Y también mandarle un saludo a la sociedad colombiana, decirle que no claudicamos. Estos atentados terroristas nos fortalecen para seguir combatiéndolos con más decisión. Estamos desplegados en toda Colombia, brindando seguridad a los colombianos para que ojalá todos puedan pasar una Navidad y un Año Nuevo tranquilos, y que estos sacrificios que hacen nuestros hombres pues no pueden ser en vano. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible con lo que tenemos para poder llevar seguridad y tranquilidad a toda la nación colombiana.